José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes. Vamos con la música a otra parte. Bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4. Un saludo desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga, como siempre, el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como nuestras habituales cracks en la técnica. Lo bueno del sorteo que nos dejó la Copa del Rey es que cada semana de este invierno nos deja un gran partido. Los últimos 15 días nos han dado para mucho del Real Madrid Atlético de Madrid. Durante los próximos vamos a tener un buen atracón de un partido que ha vuelto a ganar mucho peso en los últimos años. El Barcelona Atlético de Madrid, y hoy es día de técnicos en los dos equipos. Aviso que deportivamente en el Barça va a volver Xavi Hernández y que en el Atlético de Madrid las bajas grandes son las de Thiago y Ansaldi, y que le está preparando una depresión muy arriba el argentino al Barça. Eso deportivamente. En el asunto de declaraciones a Luis Enrique, los compañeros en Barcelona no le ven aún con mucho feeling con Leo Messi. Y una rueda de prensa así, y otra también, le siguen preguntando por el argentino. Y claro, al asturiano las preguntas con respecto a Messi le hacen sentir tan cómodo, pero tanto, como un esquimal en el desierto del Sahara.
¿Tú también crees, como el presidente, y así lo ha dicho varias veces estos días, que Messi es el líder de este equipo?
No estoy aquí para alimentar ningún tipo de polémicas. Esos son intereses ajenos a los que me interesan a mí.
No se te vio celebrar mucho los goles del equipo, los goles de Leo Messi. ¿Por qué no te vimos celebrar los goles?
A lo largo de la temporada no suelo celebrar demasiados goles. Los celebro cuando considero oportuno. Vamos, pero estoy encantado, cada vez que marcamos, ¿no? De eso supongo que no habrá ninguna duda, o también dudamos de eso.
Durante su larga etapa como futbolista, ¿usted cree que había jugadores mejores que Cristiano y que Messi?
No, ni en mi época ni en anteriores. Yo siempre he declarado que el mejor jugador, ya no solo de la historia actual, sino de la historia desde que yo tengo noción del fútbol y de anteriores jugadores que he visto, sin ninguna duda es Leo Messi. Eso creo que lo he declarado siempre y sin ninguna duda, para mí no hay ninguna duda. Cristiano Ronaldo sí que es un jugador, evidentemente, un top, un número uno, pero futbolísticamente creo que está por debajo de Leo.
Dani, primero le preguntan de Leo Messi, luego un poquito de Messi y luego otro poco de Leo.
Sí, bueno, es el tema, ¿no? Está claro que Messi es el hombre que más me manda fuera y dentro del campo en Barcelona. Me ha sorprendido la última parte de la respuesta porque estaba convencido de que no iba a dorar la píldora más en toda la temporada a Messi, pero sí, al final sí que ha reconocido que es el mejor. Yo creo que los periodistas le tenemos que buscar. Y bueno, yo creo que sale bien, ¿eh?
Yo creo que no hay dudas de que cuanto mejor le vaya a Leo Messi, mejor le irá a Luis Enrique. Creo que el asturiano lo ha entendido, pero como hipócrita Luis Enrique no es, pues tampoco le va a decir que su relación con Messi es de hermanos. Eso sí, por lo menos le ha dejado ese último cariño, que no es poca cosa para cómo está el tema. En el Barça está la cosa un poquito extradeportiva. En el Atlético de Madrid se habla más del partido que de cosas que rodean al equipo, que también hay un buen porrón. Por ejemplo, Cebolla ya jugador del Parma. En Italia cuentan que una expedición del Inter va a viajar el jueves a Madrid para fichar o intentar a Mario Suárez. Y mientras, Cerezo y Miguel Ángel Gil están en China cerrando la venta del 20% del club al empresario Wang Yanlin, al que vamos a tratar hoy de conocer un poco mejor. Pero mientras, el Cholo sigue a la suya. ¿Os acordáis de lo que os contábamos ayer de la reunión Miguel Ángel, Cerezo y Simeone antes de Navidades, en las que el Cholo les dijo que seguiría si se daba el fichaje de Torres, la permanencia de Coque y de Godín la próxima temporada? Pues bien, el argentino confirma la reunión y la continuidad, digamos, a su manera.
Yo estoy muy bien, la verdad que estoy en el lugar donde quiero estar. Entreno a un grupo de futbolistas que tienen hambre, entreno a un grupo de jugadores que me han dado la vida deportivamente hablando, y esas cosas no se negocian. Está claro de que siempre el espíritu de desafío por crecer existe, y yo veo que el Atlético de Madrid tiene un futuro enorme, con un presente seguramente fantástico, pero con un crecimiento diario institucionalmente que seguramente siempre lo quisimos, lo que somos atléticos.
Pues eso, yo creo que estas palabras tranquilizan definitivamente a la afición colchonera. Y en cuanto al partido, pase lo que pase, es un encuentro que tiene un pintón que no veas. Nos vamos a detener también, además del partido del Barça y del Atlético de Madrid, en el vistazo a los otros dos choques de mañana, el Villarreal-Getafe a las 8 y el Málaga Athletic de Bilbao, que se jugaba a las 8 y que no sé qué mente perversa lo ha pasado a las 10, coincidiendo con el Barça Atlético de Madrid para que tenga menos bola. En fin, que nosotros sí le vamos a dar bola. Y comentaremos también cómo se va confirmando la noticia que os contábamos hace un mes, la llegada al Real Madrid del chaval de 16 años noruego por el que pelea media Europa, Martin Odegaard, que se dice Odegaard a pesar de que se escriba Odegaard.
Yo voy a decir Odegaard, ya te lo aviso.
Bueno, que cada uno le llame como quiera, vamos.
Bueno,
que
llámale Ode.
Ode, o Martín.
Martín.
Vale, hablan de que aterriza en Madrid el jueves, que el conjunto blanco paga un poquito menos de 2 millones de euros, que me parece mucho, que firma por 6 temporadas, que jugará el primer año en el Castilla, incluso que le están mirando algún trabajo para el padre. Así que no le pueden poner a un chaval de 16 años mejores condiciones. Luego os ampliamos y os contamos cómo ha sido también la presentación de Abel como sustituto de Caparrós en el banquillo del Granada. Y fuera del fútbol, historia, estamos pendientes del primer grande de la temporada en tenis, el Open de Australia. Ayer pasó Nadal la primera ronda. Hoy 7 de los 12 españoles que han jugado siguen en competición. Y viendo cómo está nuestro deporte femenino, la verdad, nos ilusiona ver que Garbiñe Muguruza puede convertirse en una opción seria de ir pasando rondas. Con lo bien que lo ha hecho hoy, no nos extrañaría verla haciendo algo sonado en las antípodas.
Es importante no tener victorias y partidos así, porque son los que realmente cuestan. O sea, a mí jugar un partido contra gente que se top 10 o gente que esté por delante tuyo no es lo mismo que salir a la pista a 27 o jugar con una chica que sabes que tú vas de cabeza de ser, y bueno, todo el rollo este que uno inconscientemente lo piensa, que ya que no miente. Así que, bueno, son los que realmente importa saber ganar.
Pues hoy ha sabido ganar 7-5 y 6-0 ante una neozelandesa y a seguir avanzando, que es lo que hacemos nosotros en el programa, avanzar. Y antes de seguir avanzando, un clásico, nuestra noticia curiosa de cada día, esa labor que no sin cierto esfuerzo realiza todas las jornadas el gran Javi Blanco. Hoy la cosa va, atención todos, de tensión mucha entre protagonista, deportista y periodista, la prensa. Te escuchamos, Javi.
Venga, hoy la encontramos en Argentina. Allí se está disputando el Tour de San Luis, la prueba ciclista más importante de Latinoamérica. En la rueda de prensa oficial, previa a la carrera, estaban los ciclistas más relevantes: Mark Cavendish, Nairo Quintana, Betancourt o Kwiatkowski. Pues en un momento dado un periodista le preguntó a Cavendish: ¿puede asegurar al 100% que el ciclismo es un deporte limpio y que ya no hay dopaje? El corredor británico, cansado del tema del dopaje, respondió esto:
¿puedes decirme 100% que este gym es un deporte en tu vida?
Entre el mal sonido y que es en inglés, lo traduzco: ¿puede usted asegurar al 100% que ninguno de estos periodistas está acostando con su mujer? Así de directo y claro, pero lo mejor de todo es la traducción de la intérprete.
Nadie puede estar 100% seguro de lo que hacen las demás personas a su alrededor.
Nadie puede estar al 100% seguro de lo que hacen las personas que están a su alrededor. Vamos, la traductora más prudente que Bustillo.
Y tanto,
no me hagáis mucho caso.
No me hagáis mucho caso.
Podría ser,
que Cavendish se mosqueó un poco con el periodista y me parece que también el periodista acabaría un pelín mosqueado con Cavendish. En fin, próximos destinos: Barcelona, Madrid, Bilbao, Villarreal, Granada. Próximos protagonistas: Luis Enrique, Simeone, Marcelino y Abel. Póker de técnicos en Ser Deportivos. Tenemos buenas cartas. A ver si la jugamos bien.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Si lo que quieres es empezar bien el año, pero bien, bien, ven a Peugeot, porque te llevas un 208 equipado con motor gasolina PureTech y navegador por 9.800 euros, plan PIB incluido. Financiando con Bank PSA Finance. Válido hasta fin de mes. Infórmate en Peugeot.es o en la red de concesionarios.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. No te pierdas los cuartos de copa con el Barça Atlético de Madrid el 21 y 28 de enero, la Liga y toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Vamos al lío, vamos al acontecimiento futbolístico que va a marcar la semana: el Barcelona Atlético de Madrid mañana en el Camp Nou. Partidazo por todo lo alto entre los dos equipos, o dos de los equipos más en forma del momento. Vamos a empezar por las novedades y las declaraciones de los locales. Hola Barcelona, Edu Polo, muy buenas.
Hola Paco Jo, muy buenas.
¿Cómo va la gripe?
Va bien, mejorando. A punto para mañana estar al 100% ya.
Bueno, está la gripe este año, como va, en fin. Bueno, la convocatoria queda para mañana, pero parece, por lo que hemos escuchado en la rueda de prensa, que Xavi sí que va a estar, ¿no?
Sí, por lo que ha dicho Luis Enrique, Xavi ya está recuperado, está para jugar mañana. Matí, en cambio, que arrastra molestias, no va a estar, lo ha descartado. Así que en principio se espera que vuelva a repetir equipo con el cambio de la portería, porque en Copa del Rey juega Ter Stegen, pero el resto del once, en principio, el mismo de Riazor y el mismo que ganó al Atlético de Madrid hace una semana. La rueda de prensa, como escuchábamos al principio, pues batería de preguntas habituales sobre Leo Messi, su relación, etcétera. También ha hablado de su futuro, le han preguntado si se ve entrenando al Barça la próxima temporada. Ha dicho que en esto del fútbol vivir el presente ya tiene bastante riesgo, así que no quiere ni mirar al futuro, no quiere mirar más allá de lo que está haciendo a día de hoy. Y también ha hablado del Atlético de Madrid, ha elogiado muchísimo la intensidad con la que juega el equipo de Simeone, espera un partido parecido a los últimos enfrentamientos Barça y Atlético, y reconoce que haber roto la mala racha de resultados frente al Atlético en el partido de hace 10 días les da un empujón anímico de cara al encuentro de mañana.
Solo por el hecho de haber ganado no creo que influya para el siguiente partido, pero en lo que va a suceder dentro del campo, pero a nivel emocional a nosotros nos viene muy bien, además viniendo de 6 partidos anteriores en los que no habíamos sido capaces de ganarlos, o sea que beneficia muchísimo más que perjudica.
Hombre, claro que beneficia mucho más que perjudica.
Lo más curioso, le han preguntado si prefiere jugar o si es una ventaja o una desventaja jugar la vuelta en casa. Primero ha dicho que en Copa del Rey prefiere jugar la vuelta fuera y en Champions la vuelta en casa, que es lo que le ha tocado en el sorteo, en una competición y en la otra. Y luego, hablando más en serio, ha dicho que jugar la vuelta fuera puede incluso tener una pequeña ventaja, teniendo en cuenta que si hay prórroga en el partido de vuelta, el gol fuera en esa prórroga vale doble y ahí tiene una pequeña ventaja el visitante.
Madre mía, sí que le ha dado al coco.
De todas formas, yo, siendo lo talentoso que es Simeone y lo que analiza los partidos, me extraña mucho que pasará, que saque el mismo 11 que se impuso el Atlético de Madrid en Liga. Es decir, no sé si le va a meter alguna variante, alguna cosa a Luis Enrique, ¿no? Porque si no, Simeone creo que lo va a analizar muy bien y lo va a tener muy claro, no cometer los mismos errores que cometió en Liga. No sé.
Pero tal como está el equipo,
sí,
el único que podía entrar es Xavi, quizás por Rakitic,
sí.
Pero ahora Rakitic está en su mejor momento, Xavi sale una lesión, parece poco probable que toque nada.
O sea, las rotaciones en la portería, que es la de Copa, y ya está, ¿no?
Y ya está, sí, Ter Stegen, y el resto, viendo que está funcionando, yo veo difícil que lo toque, pero bueno. Mañana lo sabremos.
Sin embargo, el Atlético de Madrid sí que parece, Hugo Condés, estar preparándole una buena al Barça.
Mira, te voy a ir explicando, Paco Jo. Van a jugar Oblak y 10 más, porque Oblak es el portero de la Copa. Ha empezado Simeone diciendo que les faltó intensidad en esa primera parte y que ese es el error que tiene que corregir el Atlético de Madrid para el partido. Luego ha empezado con las flores al Barça y ahora te cuento lo que le está preparando el Atlético de Madrid al FC Barcelona. Mira, flores para el FC Barcelona.
Nos estamos enfrentando al mejor Barcelona de este último tiempo. Yo creo que han tenido sobre todo un cambio en la dinámica de presión. Yo creo que al menos lo que valoro mucho, cómo han mejorado después de la pérdida de la pelota, que creo que esa es una fase determinante para ellos, porque tiene mucha gente ofensivamente, y a la pérdida de la pelota, el reaccionar rápido como lo hacen, no te da muchas posibilidades de salida.
Hemos intentado investigar un poco lo que prepara el Atlético de Madrid para el FC Barcelona. Hay que decir que en la segunda parte del Camp Nou, el Atlético de Madrid fue a buscar al Barça, fue a presionarle más arriba y le creó problemas. De hecho, estuvo en el partido, ¿no? Hasta el minuto 88 no marca el tercero el FC Barcelona. Entonces hemos visto una alineación en la que estaba Oblak, que estaba Juanfran con Miranda, Godín y con Siqueira. Estaban Mario y Coque en el doble pivote, Griezmann y Arda en las bandas y arriba dos puntas, Mandzukic y Ferrano Torres. Una cosa que nos ha sorprendido mucho y hemos dicho, no puede ser, nos está vacilando. Pero cuando llegas a la sala de prensa y le preguntas si Messi es la clave de la eliminatoria, si Messi es la clave de la eliminatoria, responde esto.
Clave va a ser interpretar bien cómo atacar y por dónde atacar. Si nosotros logramos llevar el partido para el lugar donde nosotros queremos y atacar por el lugar donde queremos, tenés opciones. Y más allá de, obviamente, la basculación, la recuperación, el ordenarnos y todo ese tipo de situaciones que son clave cuando juegas contra equipos de las características individuales que tiene el Barcelona, necesitamos entender cómo atacar, y si lo entendemos, obviamente vamos a tener opciones, ¿sí?
Ataque, y no defensa, que es lo que suele hacer el Atlético de Madrid cuando suele jugar contra el Barcelona o contra el Real Madrid. Hasta ahora le ha ido bien. Yo, fíjate que en ese esquema en el que ha practicado Simeone, después de escucharle esto, me cuadra, y además me cuadra la figura de Ferrano Torres, haciendo recordar lo que hacía Diego Costa el año pasado, trabajando mucho en banda derecha en defensa para luego incorporarse al ataque. Así que el Atlético de Madrid va a tirar un poco la línea arriba y va por el partido.
Así que, Edu, que sepáis que el Atlético de Madrid plantea el partido al Barça de manera diferente, ¿eh? Bueno, como la segunda parte, en realidad, de Camp Nou.
Mira que aquí esperábamos a Jesús Gámez otra vez de lateral, en la banda izquierda. No va a haber suerte, ¿no?
No, desde luego en eso podéis estar tranquilos que no va a pasar.
Entre Gámez y Siqueira, X.
Bueno. Depende de los partidos también, pero en fin. Algo más que
no. Incluso un 1-1.
Algo que nos dejemos del Barça de Polo.
Todo contado por mi parte.
Un abrazo, cuídate la gripe.
Hasta luego. Cuídate.
Hasta luego. Del Atlético de Madrid, deportivamente, algo más,
Hugo. Porque si te vienes a Barcelona, bueno, Edu Pidal va a ser la mayor representación del Atlético de Madrid en el palco del Camp Nou,
bueno,
porque están todos en China en la presentación con ese nuevo empresario chino. Así que vamos a ver el Atlético de Madrid, que mañana deportivamente va a estar en el Camp Nou, pero institucionalmente está en China en ese firma del acuerdo.
Dani Garrido, ¿qué partido esperas mañana después de haber escuchado los unos y los otros?
Bueno, yo creo que un partido, es que puede pasar cualquier cosa. Sí me extrañaba lo del 11 del Barça, ¿eh? Sinceramente me extraña que Luis Enrique salga igual, pero si le dice Edu Polo, seguro que va a ser así. Creo que Simeone va a preparar alguna variante táctica para ahogarle.
Con esa es un ahogo adelante lo que por lo menos busca el Cholo Simeone con Luis Enrique de inicio.
Lo de Torres Ovi ha hecho unos partidos ahí, incluso en Champions, saliendo a la contra y sentenciando alguna eliminatoria que otra, y bueno, creo que lo habrá analizado debidamente y que el Atlético va a muerte por la Copa del Rey, evidentemente, como el Barça.
No, está claro. Y además de la actualidad estricta del partido de Copa, en el Atleti hay dos nombres más que son noticia. Uno, el Cebolla, ya podemos decir, ha firmado con el Parma, ¿no?
Sí, no lo ha hecho oficial ninguno de los dos clubes, pero ya han filtrado algunos periódicos italianos fotos de Cebolla Rodríguez firmando el contrato con el Parma. Así que se va a marchar cedido, toda la suerte del mundo para un tío que, insisto, profesional de los pies a la cabeza, nunca faltó un entrenamiento, siempre ha estado dispuesto al equipo y, bueno, que le vaya todo lo bien del mundo.
No, y las declaraciones que escuchamos ayer fue de chapó, de un tío que no quiere quedarse en un club trincando, por decirlo de alguna manera, sin jugar, que es lo que ha tratado de hacer el Cebolla. Y el otro nombre es el de Mario Suárez, al que los compañeros de Tutto Sport en Italia dicen que hay una delegación del Inter que aterriza el próximo jueves en Madrid para tratar de convencer al jugador y al Atleti de su posible traspaso.
Bueno, hay que decir que Mario Suárez está creciendo mucho últimamente en el equipo. De hecho, lleva dos partidos muy buenos frente al Real Madrid y frente al Granada el otro día. El Atlético de Madrid no es partidario de que salga Mario Suárez. Mario quiere triunfar en el Atlético de Madrid porque es el club de toda su vida. Es verdad que le gustaría jugar más de lo que está jugando, pero en el Atlético, repito, en el mercado de invierno no son partidarios de movimiento, sobre todo porque ya sabes, por el engranaje, por el estilo de entrenamiento y por el ritmo que lleva el Atlético de Madrid, es muy difícil fichar a un futbolista y que se meta en el engranaje con el resto. Muy buena tendría que ser la oferta del Inter para que el Atlético de Madrid dejara salir a Mario Suárez.
Bueno, pues así están las cosas. Esas son todas las noticias que rodean al Barça Atlético de Madrid de Copa, las que tienen que ver con el aspecto estrictamente deportivo y las que van más allá en los despachos. Una Copa que mañana trae dos partidos más. A las 8 un Villarreal Getafe que, está claro, interesa muchísimo más en Castellón que en el sur de Madrid. Así que nos vamos a Castellón. Hola, Xavi Isidro, muy buenas.
Hola, Paco Juego, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo están las cosas allí?
Bueno, pues tú mismo lo has dicho, ¿no? Aquí sí que interesa realmente esta competición. De hecho, Marcelino esta mañana ha dicho que tiene la intención de intentar llegar lo más lejos posible, que el Getafe, es verdad, no lo ha dicho, pero se piensa puede ser un rival asequible y evidentemente el Villarreal no quiere dejar pasar la oportunidad de superar los cuartos de final, que ahora mismo es su techo histórico. En esta ronda siempre han caído con el Valencia, el Atlético de Bilbao, el Barcelona y el Sevilla. Marcelino ya ha dicho que va a seguir con rotaciones, que hasta ahora ha ido bien. Cherisev es el único que no va a rotar porque no va a estar en Liga ante el Levante por sanción. Gio y Gerard apuntan a titulares, al igual que Trigueros, que no jugó ante el Atleti por sanción. Se queda fuera Uche por decisión técnica y Musacchio porque fue expulsado en el último partido. Y por cierto, Marcelino ya ha dicho que no se siente favorito y que eso sí pide el apoyo del público para pasar a eliminatoria.
Ya os digo yo que en Getafe van a jugar mucho los canteranos, como hicieron en el partido de la Almería. Jugadores como Emi Buendía, Alex Felipe, van a tener la posibilidad de estar Opera Milla en el once titular del conjunto de Quique. Pero en Castellón se habla más de más allá de lo del partido. Hay un premio en la Liga, Marcelino, que ha sido con freno y marcha atrás, y el técnico del Villarreal se ha pillado un buen rebote con la Liga, ¿eh?
Sí, porque resulta que la LFP, Paco Jo, anunció el pasado mes de diciembre en su página web que Marcelino y Terrazas reciben el premio a los mejores entrenadores del mes de diciembre, y Vieto también al mejor jugador. ¿Cuál es la sorpresa de Marcelino? Pues cuando el técnico se entera esta mañana que el premio finalmente no se lo dan a él y se lo dan al técnico del Valencia, a Nuno. Marcelino se indignaba de esta manera en sala de prensa.
Me parece que es una falta de respeto absoluta. Iba a utilizar una palabra un poco más fuerte, pero bueno. Un chanchullo, sí. Yo creo que cualquier, digamos, entidad que se precie, uno de los valores que tiene que tener es la seriedad. Y entonces yo cuando tomo una decisión, pues la está tomada. Y si no, pues antes de tomarla, valoro si es justa, si es injusta, si es correcta, si es incorrecta. Pero que aparezca allí que dos entrenadores en la página web de la Liga son, digamos, los mejores. Acertado equivocadamente, pero bueno, lo dice. Y luego cógese. Pum. Pero bueno.
Por cierto, Paco Jo, que en pro de la Liga nos han explicado que los premios de la Liga no tienen por qué ser iguales que los premios de la página web, que son premios totalmente distintos.
Vaya.
Yo me entero a día de hoy.
Mira qué bien, qué bien organizado está. Sí, señor. Yo creo que la Liga es mejor que no de premios.
Cada día me recuerda más a la NBA, ¿eh?
Porque de verdad.
Sí, sí, en organización, en saber estar.
Sí, es verdad. Muy parejo. Cada vez que dan un premio, arman un pollo. O sea, es de esa manera directa. Es
impresionante,
macho. Un abrazo, Xavi.
Hasta luego,
de uno feliz, supongo. Marcelino muy rebotado, como hemos escuchado. Y de Copa, el Villarreal Getafe. Partido a las 8 de mañana en el Madrigal. Y a las 10, sí, Málaga Athletic de Bilbao, que ya es raro que coincida en horario con el choque del Camp Nou. Justo Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Paco Jo. Raro, bastante, ¿eh? Y debido al horario, 10 de la noche, antes estaba fijado para las 8 de la tarde. La afición del Málaga está enfadada y la venta de entradas ha bajado considerablemente. Además, los abonados pagan 10 y 20 euros, por lo que el club está preocupado y está realizando diversas campañas y acciones para que la Rosaleda presente una buena entrada, como viene siendo habitual. En lo deportivo, el técnico Javi Gracia convocó al defensa Wellington después de más de un Dumén lesionado, junto con Tisone, Javi Guerra y Boca, que son novedades, sustituyendo a Duda, Antunes, Filipenco y Casado. Hay ilusión en el torneo copero, como dice Javi Gracia.
Estamos para competir, ¿eh? Y para tener la ilusión de poder pasar, a esas semifinales, más allá de un poco todos los matices históricos o que se puedan dar un poco a esta eliminatoria.
Ambos equipos se enfrentaron en semifinales en la temporada 72-73 y se decantó a favor del conjunto bilbaíno.
No te pongas esta cara, Dani, hombre.
No, es que ha pasado un tiempo, es favorito el Málaga. Además, yo creo que Valverde no va a salir con el once habitual.
Gracias, justo. Eso del Málaga, del Atlético, lo dejamos para esta tarde. Que bueno, cuando hablaba...
No, es que se puso nervioso Valverde, con razón, tirando el partido de Oporto. Y yo creo que mañana va a hacer lo mismo. No van a salir los 11.
Vamos a ver.
Siempre.
Mañana en Carrusel, a las 8 de la tarde, Villarreal-Getafe, a las 10, Barcelona-Atlético de Madrid, Málaga-Atlético de Bilbao, tiene todo muy buena pinta. A ver si lo que resta de este set deportivo también la tiene. Las 3 y 25. Por ejemplo, fuera de lo de Copa, tenemos que hablaros de dos equipos más. En el Real Madrid, si Javier Herraez y Mario Torrejón no me dicen lo contrario, volvemos a hablar de Martin Odegaard. Como se diga. Que parece que definitivamente el jueves va a aterrizar en Madrid para firmar este chaval de 16 años, insistimos en la edad, 6 temporadas por el Real Madrid, por 2 millones de euros, hablan en esa cantidad.
Sí, pero luego hay que sumar un millón por cada año que está aquí. O sea, la operación se va...
No es baratita,
A 8 millones, vamos a ver cómo está la cosa, pero es el casting ya está finalizado, afortunadamente, ha sido un casting largo, de 2 meses, se ha paseado por Liverpool...
Martín Ontour, como Bruce Springsteen.
Valdebebas, Mila... Al final, él quería jugar en el Madrid, porque al final lo que le gustaba a él es tirar faltas con Cristiano, y está con Cristiano. Vamos a ver, es que es un futbolista muy joven, ojalá que triunfe y ojalá que le vaya muy bien, pero la operación se puede ir, ¿no? Se va a ir a cerca de 8 millones de euros, más el padre, que quiere, lógicamente, trabajar aquí en Madrid.
Sí, lo que no sé si es bueno o malo entrenando el padre, eso habrá que verlo. Bueno, y pues claro, pues,
sea como sea, va a ser.
Apenas conocemos al hijo, que tiene pinta de ser muy bueno, evidentemente, y se ha entrenado con el resto de compañeros y les ha sorprendido, pues será que es muy bueno, pero todavía no sabemos cómo entrenar al padre. Si el padre va a tener un cargo en Valdebebas, pues todavía no lo sabemos. Ya dijo anoche José Ramón que esto falta ahora ponerse de acuerdo del todo. Las cifras van a rondar esa cifra, más o menos, el millón de euros al año. Ahora hay que definir dónde va a jugar el año que viene, porque claro, tiene 16 años.
Parece que en el Castilla, que al final le han convencido para que juegue en el Castilla, que él no quería,
Vamos a ver.
Que el Castilla puede estar la próxima temporada en segunda división.
Eso es, claro. Mejor sitio que el Castilla con Zidane, si
no puede estar.
O sea, mejor sitio que en ese no se va a desarrollar.
No, mejor evolución para el Real Madrid, desde luego tampoco. Es bueno para el jugador y es bueno para el Real Madrid, así que supongo que es la solución ideal para los dos. Pero bueno, más allá de Odegaard, ¿en el Real Madrid algún tipo de novedad, Javi?
Pues que ahora mismo saltan al césped.
Están entrenando, ¿verdad? A las tres.
Sí. Acaba de saltar al césped, no hay ningún tipo
de
novedad.
¿Horario raro?
Día y medio libre.
Bueno, porque claro, efectivamente les ha dado un poquito más de día libre, porque había que, compensar lo que ha habido hasta ahora, ¿no? Pero bueno, la mejor noticia es que Luka Modri va marcando los pasos. Yo creo que es la incorporación que todo el mundo desea, Ancelotti, los compañeros. Y bueno, pues todo va bien, pero eso significa que falta un mes y medio aproximadamente para ver a Luka Modri, que todos tenemos en la retina. Así que para no hace falta contra el Schalke 04, con todos mis respetos al equipo alemán en la Champions, pero luego ya en cuartos de final Luka Modric y su presencia va a ser fundamental.
Pasito a pasito se hace camino, eso es lo que estará pensando Modric y también la afición del Real Madrid con respecto al Colata. Y nos queda un protagonista más antes de llegar a las 3:30. El último protagonista del día en fútbol lo encontramos en Granada, que es el recambio de Caparrós. Hoy Abel ha vuelto a coger el equipo en la jornada 19, otra vez. Parece cierta costumbre ya por allí. Hola Granada, Enrique Árbol, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas. Jornada 19, igual que hace 3 años, ahora tiene 14 puntos, entonces tenía 19 e hizo 23 en la segunda vuelta, sumó 42 y solo se salvó por un gol de Falcao en el último partido del último minuto en el campo del Villarreal, que mandó al submarino amarillo a segunda división y el Granada se salvó de carambola. Abel hoy ha dicho que es difícil, pero que tiene ilusión y que piensa salvar al equipo.
Para mí es ilusionante. Yo te aseguro que si yo no supiera que hay posibilidades de luchar por este equipo y conseguir los objetivos, no hubiera venido. Ya te lo digo sinceramente, ¿no? Yo creo que para mí es un reto importante, no es un reto fácil, pero vamos a hacer con el trabajo ponérselo también muy difícil a los demás, ¿no? Ese es el objetivo, lógicamente. Quedan 19 partidos y son curiosamente los mismos que tuve la vez anterior. Va a ser un camino duro, pero lo que sí te garantizo es que lo vamos a dar todo y más.
No solo no es un reto fácil, sino que es un reto muy complicado el que tiene Abel por...
Suerte que la va a necesitar.
La va a necesitar, desde luego. Y Joaquín Caparrós no la tuvo y por eso ha dejado de ser técnico del Granada. Un abrazo, Enrique, hasta luego.
Un abrazo grande, chao.
A ver que los concentra en Marbella, a ver si los centra así un poco. Y de paso nos centramos nosotros. Son las 3:30, estos Ser Deportivos. Hasta las 4 tenemos un montonazo de compañeros dispuestos a contar más cosas interesantes. Así que seguimos en el lío ya mismo.
En Siemar Facility Services nos encargamos de todos los servicios para tu comunidad. Y ahora escucha esta oferta. Si contratas ya, te realizamos gratis una limpieza general, una limpieza del garaje y un abrillantado del portal. Y si te parece poco, te hacemos el 50% de descuento en la primera cuota. Recuerda, realizamos mantenimientos diarios de limpieza en comunidades desde 90 euros. ¿Alguien da más? Infórmate en multisiemar.com o en el 91-249-8316.
La calidad no está solo en el servicio, sino en los detalles. Getauto, taller exclusivo, entrega y recogida de tu vehículo, taller multimarca, mantenimiento, mecánica, chapa y pintura con garantía de por vida, limpieza interior y exterior, vehículo de sustitución.
Getauto, en Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos, getauto.es.
El taller de confianza.
Ser Madrid Sur, 94.
Esta música exótica significa que vamos a pasarnos un buen ratito por Qatar, donde se está disputando el Mundial del Balonmano, en el que vivimos hoy jornada de descanso, y de momento España la verdad es que va cumpliendo con creces en el papel que se le supone debe hacer. 3 partidos, 3 victorias, mañana jugamos contra Qatar precisamente, que está entrenada por un español. Hotel de concentración de España, enviado especial de la SER, Diego González, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Qué ambiente tenemos en la selección en esta jornada de descanso?
Muy bueno porque se ha logrado ya el primer objetivo, que es meterse en los octavos de final, sin problemas, sin lesionados, en estas 3 primeras jornadas como apuntabas, y repartiendo minutos entre todos para, bueno, pues no acumular cansancio en los hombres fundamentales.
Ese es el ambiente en general. ¿Y los jugadores cómo los tenemos, Diego? Supongo que estarán contentos con el transcurso del campeonato y estarán con ganas de que llegue ya lo de verdad mañana. ¿Cómo los pillamos?
Pues mira, Pacojo, justo les pillamos lo que es después de la siesta, después de haber descansado un poquito y antes de pasar por la sala de vídeo. Y voy a entretener nada, 2 segunditos a uno de los hombres importantes en el día de ayer y que espero que lo sea también mañana. Sin duda protagonista lo va a ser, porque se va a enfrentar a su padre. Hola, Valerio Rivera Junior.
Hola, buenas.
¿Lo de Junior te mola o no te...?
Sí, ahora ya sí.
Ahora ya sí, ¿no?
Además, he tenido un hijo y le llamo Valerio también.
Dios mío.
Entonces, la saga continúa.
La saga, y los nombres y los apellidos. Va a ser raro enfrentarte a tu padre, ¿no?
Sí, va a ser muy extraño y habrá muchas sensaciones, pero yo creo que será más extraño que para él que para mí.
Paco, te dejo con este protagonista de ese duelo paterno-filial de mañana contra Qatar, en el que se va a jugar España el primer puesto del grupo.
Sí, sí, la verdad es que seguro que se le va a hacer raro. Bueno, será raro para los dos, imagino. Hola, Valero, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿En las últimas horas habéis hablado?
Sí, hablamos. Hablamos siempre, hablamos cada día y le pongo, yo le pregunto qué tal va, qué tal se siente y todo, y nada, del partido de ayer no hemos hablado mucho.
¿Y del partido de mañana?
Del partido de mañana, bueno, hemos hablado, pero, hombre, nada, de táctica, por supuesto, pero sobre todo de emociones. Él dice que va a ser muy difícil para él, porque él nunca hubiese querido enfrentarse a mí, pero bueno, la vida es así, da muchas vueltas, y nada, pues mañana veremos.
¿En qué puede ayudar Valero Rivera al seleccionador, conociendo tanto al seleccionador rival de mañana, tanto como si fuera su padre, que es realmente lo que es?
Bueno, puede ayudar pues en conocer la manera de jugar del equipo de tu contrario. Yo llevo viendo el mismo balonmano que practica mi padre muchos años, y bueno, pues algo podría ayudar. Pero yo creo que todos los jugadores de aquí conocen cómo trabaja mi padre, entonces, bueno, eso puede aventajarnos un poco.
¿Con quién va la familia, Valero?
Eso es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, pues la familia es un poco los dos, ¿no? Yo creo que querrán que yo juegue bien, pero a lo mejor que gane Qatar o... no sé. La verdad es que no se han decantado, pero quieren que los dos lo hagamos bien.
Cuando uno comienza a jugar el balonmano y tiene un padre como Valero Rivera, supongo que dice, joder, qué bien que un día me dirija. Pero enfrentarte un día a él, supongo que es una cosa que pasa menos por la cabeza, ¿no?
Sí, a mí en la vida se hubiese pasado. Sí, siempre he pensado, siempre he creído que él me entrene. Pero la verdad es que nunca había pensado que jugaríamos en contra. Pero bueno, eso es así y ya veremos mañana qué tal.
Bueno, un empate no, ¿no? Mejor que gana España y luego quedamos tan amigos como quedan los padres y los hijos siempre, ¿no?
Como, eso es. Bueno, yo espero ganarle y luego ya pues que le salga muy bien las cosas a él, pero el partido quiero ganarlo.
Pero va a ser chungo, ¿eh? Independientemente de quién lo dirija, va a ser el partido de la primera fase, ¿no?
Va a ser muy difícil, porque están jugando muy bien, tienen una muy buena defensa y muy buena portería y va a ser muy difícil, tenemos que preparar muy bien el partido y bueno, porque ellos seguro que lo harán.
Tampoco estamos mal nosotros, Valero, que hemos demostrado tener buenas sensaciones en los tres, sobre todo en el partido de ayer contra Chile, ¿eh?
Sí, yo creo que el equipo está muy bien, anímicamente está muy bien, físicamente también y bueno, yo veo el grupo muy unido y vamos a ir todos para adelante, o sea que... No, hay muy buenas sensaciones.
Para los que dicen que el Mundial empieza mañana, ¿tú qué les dices? Porque yo creo que en parte sí, pero como hubiéramos tropezado en la parte anterior, ay, amigo mío, menudo lío nos hubiéramos metido, ¿no?
Sí, ahora no hay partidos fáciles y bueno, ya pudisteis ver, contra Bielorrusia, contra Brasil, ya no hay equipos pequeños, contra Chile hicimos muy buen partido, aunque ellos igual estaban un poco más cansados que los primeros días, pero el Mundial empezaba con Bielorrusia. Si nosotros si no llegamos a ganar estos tres partidos... Ahora sí que no empezaba el Mundial.
Uh-huh. ¿Te imaginas la de fotos que van a pediros mañana padre e hijo juntos?
Sí, bastante, pero bueno, será un placer.
¿Y te imaginas, ya puesto a imaginar, que esta imagen se repitiera en la final del Mundial?
Hombre, eso ya sería perfecto, ¿no? Sería ya nosotros por llegar a la final del Mundial, y sobre todo si fuese contra mi padre, ya sería perfecto, porque bueno... ¿Qué más se puede pedir?
Concluyo, Valero. Imagínate que ganas. Te le encuentras en el vestuario y ¿qué le dices?
Pues que lo siento, pero que le vayan muy bien las cosas a partir de ahora. Que gane todo a partir de ahora. Menos si se vuelve a apretar entre los puntos.
Imagínate que perdemos. ¿Qué le dices?
Pues le felicito y él me dirá a mí. Pues yo creo que lo mismo que yo le diría a él.
Bueno, yo te digo una cosa, que se dé la primera opción y ya está, ¿vale?
Sí, eso es.
Yo aprecio mucho a tu padre, pero quiero que ganemos nosotros, si te parece bien a ti.
Sí. Bueno, yo también yo lo quiero mucho, pero también prefiero ganar yo.
Vale, no sé que el día va a ser intenso y que ha sido intenso por las entrevistas, así que te agradezco muchísimo este ratito con nosotros en Ser Deportivos, ¿vale?
Era un placer.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues con Valero Rivera hemos pasado este rato en Ser Deportivos, que sin duda alguna es el máximo protagonista de la selección, por lo que tiene de curioso mañana jugar contra Qatar contra su padre, Valero Rivera, sin el Junior, que es el seleccionador de Qatar. Eso dentro, Diego, de una mañana que ha sido muy intensa para la selección española de balonmano. Bueno, muy intensa, muy especial, porque han tenido visita al cole, ¿no?
Sí, porque para salir un poco de la rutina, Paco Juan han visitado el único colegio español que hay aquí en Qatar y han estado un rato con los chavales del SEC, que así se llama el colegio.
Pues nos vamos al cole, vamos a hablar con la directora del colegio del grupo SEC de la Universidad Camilo José Cela, en donde han estado esta mañana los jugadores de balonmano españoles en Qatar. Concha Canoira, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Yo muy bien, ¿cuánta ilusión les ha hecho a los críos la visita?
Bueno, estaban encantados, todos pidiéndoles autógrafos. Hemos cogido a niños de los diferentes grupos, desde primaria y secundaria, y no les dejaban salir de la sala donde estaban haciéndoles preguntas. Ha sido un acto muy bonito porque han preguntado todo tipo de cosas a nuestros jugadores, luego les hemos regalado un dibujo que habían hecho los niños, y luego todos autógrafos, o sea que no les dejábamos salir de la sala, los pobres, para invitarles a un café. Ha sido muy emocionante.
Oye, Concha, ¿cómo es ser la directora de un colegio de español en Qatar, es decir, que se habla en español?
Bueno,
la
directora del colegio es una inglesa, que bueno, por el tema del idioma no se ha puesto, pero bueno, pues es una directora inglesa. Nuestro colegio es un colegio internacional. A nosotros nos llamó el gobierno de Qatar para montar un colegio internacional español aquí, y entonces, bueno, pues hemos montado un maravilloso colegio, donde tenemos una directora inglesa, tenemos profesores españoles, profesores de 30 nacionalidades, y bueno, yo soy la directora general corporativa del grupo, con lo cual, bueno, para nosotros el venir aquí desde España a tener un colegio en Qatar, con la cantidad de expatriados que hay, pues la verdad es un orgullo estupendo, estamos encantados.
O sea que es un cole como la ONU, ¿no?
Es como la ONU, sí, tenemos 30 y tantas nacionalidades en profesores y en alumnos, ¿eh? Porque tenemos un 30% catarís, tenemos niños de Canadá, de Irlanda, españoles, de hecho la comunidad española aquí, de la que, bueno, yo soy bastante amiga, porque cuando vengo me gusta mucho hablar con ellos, pues dicen que querían solo que fuera colegio español, porque hay muchísima demanda de necesidad de expatriados que necesitan un colegio español, pero es un colegio internacional y tenemos españoles, catarís y 30 y tantas nacionalidades, casi 40. Y de profesores igual, ¿eh?
¿Qué imagen tienen los cataríes de España? ¿Cómo nos ven?
Pues yo creo que, fíjate, personalmente yo que hablo mucho con ellos, porque estoy con el gobierno negociando algunos temas, yo creo que somos unos pueblos que coincidimos mucho. En el fondo nosotros tenemos un poco de árabes, ¿no? Yo siempre cuando me identifico y hablo con ellos, nos miramos a la piel, a la cara y nos tocamos y tal, y vemos que hay muchísima como empatía, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me encuentro súper cómoda cuando estoy con los catarís. Para los catarís el español es muy importante. Somos un pueblo próximo, un pueblo que nos miramos, o sea, la piel, las formas de actuar, la sinceridad. Entonces, yo creo que tenemos una imagen muy buena para Qatar, de hecho nos han llamado. Yo cuando estoy con los qataríes me siento como en casa, y además lo digo, que cuando vengo a Qatar vengo a mi segunda ciudad, a mi segundo país, y yo creo que la relación es muy buena, sintonizamos muchísimo con ellos, la verdad.
Un par de curiosidades, ¿qué deporte practican los niños en Qatar? ¿Cuál es su preferido y cómo lo realizan con el calor que hace allí?
Pues mira, tenemos un maravilloso polideportivo, porque fuera, ahora estamos en enero y hace 22 grados, pero aquí a partir de febrero, marzo ya no se puede salir. Tenemos un pequeño playground, un jardincito para los pequeñitos con toldos, pero ahí hay columpios. Y el deporte lo hacen solo en el polideportivo. Entonces fundamentalmente juegan al fútbol, juegan al baloncesto, hacen gimnasia deportiva, pero vamos, voleibol también. Ahora les diremos que hagan balonmano, porque con estas joyas de selección que tenemos que potenciar el balonmano, vamos. Yo me he hecho una forofa del balonmano, o sea, que vamos a hacer algo, seguro.
No me extraña. Y Concha, mañana en el España-Qatar de balonmano, por mucho que nos llevemos bien con Qatar, iremos con España, ¿no?
Bueno, por favor, o sea, le he pedido a la federación que yo quiero estar mañana con la bandera de España ahí, pero puesta en primer lugar. O sea, que hay que animar a esta selección, además se lo merecen, ¿eh? Porque tienen ganas de jugar y de luchar. La verdad es que yo mañana, vamos, aunque me caen fenomenal los catarís, no os quepa ninguna duda que el colegio entero va a animar a España.
Un día especial para un cole en Qatar, por donde se ha pasado la selección. Concha, muchísimas gracias por estar con nosotros en la SER este ratito y por contarnos un poquito cómo ha sido la mañana.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego, Francisco. Un placer.
Un beso. Hasta luego. Más cosas, Diego. Cuéntanos.
Nada, que vamos detrás de la selección, que ahora toca ya entrenamiento también esta tarde. Y nada, prepara ya mañana ese partido. Prepara ese partido contra Qatar mañana a las 7 de la tarde aquí, 5 en España.
Pues mañana lo contamos. Un abrazo, Diego. Hasta luego.
Hello.
Nos vamos a Australia. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Pues un pasito por Melbourne, un vistazo a la segunda jornada del Open de Australia de tenis ahora. Hemos tenido 12 españoles en competición, 7 han pasado, destacando Miguel Ángel Zugarraín, David Ferrer, ¿no? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno, pues la verdad es que sí, porque ha sido un partido en principio complicado. Perdió el primer set 7-6. Después se puso 2-0 abajo apenas empezado el segundo, pero a partir de ahí ganó 12 juegos seguidos, se fue al 6-2-6-0 y acabó con un 6-3 que dejaba las cosas en su sitio. Era complicado que Bellucci le ganara y jugara perfecto todo el partido, y así pasó.
Fuera de lo de David, Miguel Ángel, bien también Garbiñe Muguruza, nuestra esperanza en chicas, ¿eh?
Sí, además ha jugado bien Garbiñe. Ha tenido un principio también complicado, los nervios, primer partido de Grand Slam, dependía cuartos de final del año pasado. Lógicamente también viene de una lesión en el tobillo que le está haciendo pues pasar un poquito de miedo. Ha estado 1-4 abajo en el primer set, ha reaccionado, se ha puesto en 4-4, después ha ganado 7-5 y el segundo paseo militar 6-0. A mí me ha gustado su partido, vamos a ver si mantiene esta línea.
¿Y para mañana algo chulo, Miguel Ángel?
Bueno, mañana tenemos 3 españoles en juego. Nadal va a jugar primer turno de la central en la sesión nocturna, es decir, 7 de la tarde de aquí, 9 de la mañana en España, contra el norteamericano Mixic, que bueno, no es un niño, juega bien, pero yo creo que si Rafa mantiene el nivel del otro día debe de ganar más o menos fácil. Silvia Soler juega con Errani, esta va a ser peligrosa porque es muy dura, muy pasabolas. Y Lara Rabena con una austriaca, Big Mayer, que también es complicada. Quizás sea superior a la española, pero bueno, están jugando bien las dos y por lo tanto puede ser que alguna de las dos saque adelante sus partidos.
Pues mañana lo contamos. Un abrazo, Miguel Ángel, descansa, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Por cierto, recuerdo que tenemos un programa muy chulo, ya que hablamos de tenis, en la web de la SER, se llama Punto Ser y Partido, lo dirige Juan López, que esta semana lo tiene Juan a tope, ¿no?
Sí, esta semana es el primer programa de 2015 y vamos bien cargaditos. Repasamos todo lo que ha dado de sí esta primera ronda en Melbourne y nos detenemos en tres historias increíbles. Empezamos por Elias Immer, un sueco hijo de emigrantes etíopes que ha devuelto la ilusión al país de Borg y Edberg. Entrevistamos a Javier Martí, que después de 2 años lesionado fue subcampeón en Marruecos y no se lo esperaba.
Realmente empecé a jugar los futures ya por un poco de desesperación, porque tenía que estar bien y no estaba para nada bien.
Y acabamos con Leighton Hewitt, que ha pasado a segunda ronda con el que es su 19º Open de Australia, casi nada.
Pues mola mucho esta oferta de tenis que tenemos en la web de la SER. Dejamos el tenis, pero lo próximo es ampliaros la oferta de programas deportivos por si os apetece escuchar los programas en la web de la SER cuando vosotros queráis. Que los otros dos son Play Fútbol y Play Basket, que los tenéis disponibles desde ya. Y desde aquí hasta las 4, más SER Deportivos.
SER Deportivos. Cadena SER. Sigue a SER Deportivos en las redes sociales. En Twitter, arroba SER Deportivos. Y en Facebook, SER Deportivos Cadena SER.
Tiempo para la actualidad estrictamente madrileña, un vistazo un poquito más amplio. Por ejemplo, al otro partido copero con representación nuestra, a las 8 mañana en el Madrigal, juegan Copa el Villarreal y el Getafe, un partido que, sinceramente, le sobra a los azulones que no esconden que quieren centrarse en la Liga, Óscar Ejido.
Sí, a pesar de que el Getafe prioriza la Liga antes de la Copa, de todos modos, la convocatoria que ha hecho de Quique es seria, o al menos eso lo parece.
Sí, no, la convocatoria del otro día era seria y el banquillo era de lo más serio. Claro,
pues mañana va a ser algo así, se lleva 19, viajan mañana a las 10 en AVE, solo se quedan en Getafe Guaita, que aún no se ha recuperado del 15 de rodilla. Tampoco viajan ni Valera ni Alexis. En la lista hay tres canteranos esta vez, no hay cinco. Está Emi, Ibi y Felipe.
Van a jugar los tres.
Los tres van a tener minutos mañana. Emi e Ibi incluso puede que sean titulares mañana en Villarreal. Y con esto vamos a ver quién juega, porque Quique ya dijo el domingo por la mañana que van a jugar otros. Hoy ha reconocido que va a usar otra vez a los jóvenes porque los quiere ver y que va a usar también a jugadores que tienen menos minutos. Y ha dicho además que el Getafe está sondeando el mercado para fichar, que tienen hasta el día 30, a pesar de que a lo mejor los mejores fichajes, dice Quique, ya los tiene en casa.
Si a Alex Felipe o a Emi o a Ibi le ponemos el nombre exótico, pues seguramente son los jugadores que nos gustarían en los entrenamientos. Pues esa es la mentalidad que tenemos que tener, no pensar que vienen de abajo, sino pensar que son tipos que tienen determinadas cualidades, y si fueran alemanes probablemente nos encantarían, diríamos, puf, lo que hemos fichado, pues eso es lo que estamos con esa ilusión de que den ese paso hacia adelante.
Emi, yo a Emi le he visto jugar, a Ibi no. Emi es bueno, Emi buen día. Lo que es una faena para un narrador, porque si hacen una pared entre los dos.
Emi, Ibi.
Es un poquito.
Emi de Felipe.
Sí, claro. La verdad, y como sea una triangulación, ya no joroba.
El otro día estaba haciendo el Atlético de Madrid-Granada, no sé con qué partido coincidía, de algún compañero que dijo que salía al campo fofo. Dije, madre de Dios.
No sé si hay jugadores que
le pongan a plan.
Nos ponemos un poquito en dificultades. ¿Algo más del Geta, Óscar?
Nada, que vuelven el jueves por la mañana, que tienen día de descanso. Veremos si con victoria, con derrota, con empate o
como lo que sea.
Salir la Copa del Getafe.
El Getafe pendiente de la Copa, pero poco. El Rayo Vallecano está pendiente de sus lesionados, de Tito con lesión medio grave. La de Leo ya le dura más de lo que esperaba, y ahora vamos a escuchar a C. Castro, que también ha estado interesante. Pero primero las lesiones. Hola, José Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Oye, Tito tiene para un tiempo, ¿no?
4 semanas de baja. Lo anunciado esta mañana el conjunto vallecano. Es una rotura en el muslo derecho, en el abductor, y ha sido un contratiempo bastante importante para Paco Gémez, porque recordamos que en Anoeta también vio la quinta amarilla Kimi. O sea, eso quiere decir que no tiene laterales diestros. Tampoco va a poder jugar Insúa por el tema de la cláusula contra el Atlético de Madrid. Así que tiene un problema importante en defensa. Leo hoy tampoco se ha entrenado. Dudo mucho que llegue al Vicente Calderón, y el que tampoco se andará hoy es Alberto Bueno, pero parece que solo son molestias.
Voy a ser buen tío y voy a hacer una frase larga para que tú puedas...
estira, sí, recupérate. Sí,
para que puedas recuperar el resuello entre que des el corte de...
Vamos poco a poco.
No, tranquilo, no te precipites. Yo digo que, además del asunto de las lesiones, tenemos el asunto de las entradas ante el Atlético de Madrid, que tiene a la gente del Rayo Vallecano un poquito jorobadilla, y hoy en la plantilla ha habido un jugador, C. Castro, que ha tratado de imponer un poco de cordura. ¿Te ha dado tiempo suficiente, José, o...?
Suficiente tiempo, la verdad es que es un placer escuchar a C. Castro en la rueda de prensa. Es una pena que no podemos escucharle más, porque no es muy dado a hablar ante los medios de comunicación. Pero ahí la verdad es que ha estado muy sincero y ha estado muy querente y muy cabal en lo que ha comentado. Ya sabemos esas medidas que hizo el Atlético de Madrid, que se no podían sacar abonos, se podían sacar entradas los abonados del Rayo Vallecano, identificándose, y que además no podían llevar ningún tipo de pancarta, ningún tambor, ni bandera, ni nada de animación. Es una cosa un poco extraña, pero dice C. Castro que si esto sirve para acabar por fin con los violentos, bienvenido sea.
Todo lo que sea para prevenir la violencia, de qué manera sea, en el fútbol, está muy bien. Hay cosas que se hacen como en todo en el mundo, hay cosas que se hacen y que hay gente que va a estar de acuerdo y quizás injustas en ese momento, y hay otras que se hacen que se tienen que hacer. Y bueno, y si me quieren insultar a mí, pues a mí me da igual, la verdad, si quieres que te diga, insultar, ¿sabes? Pero insultos racistas, insultos... O sea, la gente tiene que entender que ir al fútbol tiene que ser una fiesta y no como un liberar del estrés del día a día. Yo creo que el fútbol es una fiesta que tiene que la gente disfrutar de ella, poder ir con los niños, con quien sea.
Como mola escuchar a tíos sensatos por fin mojándose con respecto a este tema y en el Rayo Vallecano, que tienen una peña violenta y que queremos sacar de los estadios. Así que la verdad es que mira, me parece muy bien las declaraciones de C. Castro. El Rayo Vallecano, que recuerdo, visita el Calderón el próximo sábado a las 8 de la tarde. Para entonces, Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil, gracias a José Palacio, ya habrán firmado en China el acuerdo que va a hacer que el empresario Wang Yanlin se convierta en el segundo hombre fuerte del Atleti. Se va a hacer con un 20% del club, se gasta 45 millones de euros. Y yo creo que, sinceramente, todos sentimos curiosidad por conocerle mejor. Para eso hemos buscado a la periodista que lo conoce como si fuera de su familia. Es la compañera del diario El País, Patricia Gosalves. Hola, Patricia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, gracias por estar en Ser Deportivos, ¿eh?
Gracias a vosotros por llamarme.
Y lo segundo, Wang Yanlin es alguien en China, ¿eh? Y alguien muy importante. Lo primero, Patricia, ¿a qué se dedica realmente este señor?
Bueno, pues este señor es magnate, lo que viene siendo millonario. Él tiene el corazón de su fortuna, es una inmobiliaria, aunque ahora ya está totalmente diversificada en todo tipo de negocios, desde medios de comunicación, equipo de fútbol, como hemos visto, a exhibición cinematográfica, parques temáticos, pero él empezó su fortuna como inmobiliario puro y duro, uh-huh. O sea, un millonario del ladrillo. Muchos años fue soldado del ejército rojo, hasta que hicieron una reforma y echaron a un millón de soldados, y entonces se buscó la vida de funcionario, y a raíz de ahí creó una pequeña inmobiliaria que estaba en quiebra, y básicamente empezó a proveer a las clases medias chinas las cosas que iban necesitando según el país, pues lentamente se iba abriendo, ¿no? Uh-huh. Pisos, oficinas, y luego ya cines, socio, y ahora ya pues el holgorio, ¿no? Tiene unos parques temáticos alucinantes, quiere hacer un estudio cinematográfico en Qingdao, quiere comparar a Hollywood, o sea, ahora ya está totalmente sobrepasado. Y lo que lleva unos años haciendo es saltando al extranjero. En 2012 compró la cadena AMC, que es el mayor exhibidor, y se convirtió en el mayor exhibidor cinematográfico del mundo. Y ha comprado hoteles de lujo en Australia, en Chicago, en Londres, y en Madrid, precisamente, compró el edificio España, ¿no? Este verano. Tuvo mucho que ver Cerezo con eso.
Sí, en una cena con Enrique Cerezo, como este multimillonario es tío de impulso, dijo, pues me lo compro, ¿no?
Sí, básicamente fue Cerezo el que por lo visto en la comida él estaba buscando algo para comprar en Madrid, quedó con la alcaldesa, quedó con Ignacio González, y en la cena con Cerezo le comentó que le daba mucha pena este edificio ahí vacío, para quien no lo conozca, pues es un rascacielos de los años 50 maravilloso de más o menos Otamendi, y que llevaba vacío muchos años en el Santander, y le dijo, pues aquí tenemos un precioso vacío, fíjate, tendrías que ir a verlo, y dijo, venga, pues lo vamos a ver después de cenar, y justo a pies de rascacielos en plena Gran Vía, por lo visto el señor Wang decidió que le gustaba y que pagaba los 265 millones, ¿no?
No está mal. Oye, además del fútbol, Patricia, comentas en El País que es muy de arte, de caligrafía y de karaoke.
Sí, él tiene una enorme cadena de karaoke en China, que como sabéis pues son muy fans, sí. Y le gusta mucho cantar. De hecho, en una de las visitas, creo que fue en el Villarreal, porque él tiene escuelas, tiene chavales becados en tres escuelas de fútbol españolas, en una de las cenas cantó, y quien estuvo en esa cena dice que canta bastante bien. Y en toda su cadena de karaoke tiene 80 y tantos, 90 karaoke, o sea, no tengo el dato. Una de las canciones es suya. También cada año hace una especie de fiesta de empleados, tiene unos rollos muy como motivacionales, esos que si te lees los libros que él recomienda, te dan premios y cosas así. Entonces en el show que hacen de final de curso, digamos, él suele cantar. Y quienes le han oído dicen que canta bien. Y una de las canciones de la lista de karaoke, de toda su cadena de karaoke, está cantada por él.
Uh-huh. Me lo veo cantando.
Imagínate a Amancio Ortega, ¿no? Haciendo esto.
Sí, no me lo, de verdad que no me lo puedo imaginar, Patricia. O sea, por mucho que me da la imaginación, no.
Sabina y Wang Yanlin, mano a mano.
Bueno, puede ser. Y por último, define a su empresa como un elefante en pleno sprint. Es decir, una estructura grandiosa que no va despacio precisamente y que da empleo, Patricia, 500.000 de personas.
Sí. Es alucinante, es alucinante. También es alucinante que el ritmo de crecimiento, aseguran que tienen desde hace 9 años, es del 30%, que es una barbaridad. O sea, por eso le llaman el elefante haciendo sprint, ¿no? Porque según él no le quita agilidad el hecho de ser una mega corporación, ¿no? Las dudas que despierta, ¿no? Según algunos analistas financieros, es si este modelo que tiene de actuar rápido, de él dice que nunca entrega una obra tarde, ¿no? De tal, que si este modelo, que ha funcionado estupendamente en China, donde se trabaja con una gran connivencia con el gobierno, funcionará en los países occidentales, ¿no? Donde las infraestructuras pues son las que son, y donde el papeleo, la burocracia, todas esas cosas del Estado de Derecho, pues no permiten trabajar no permiten a los elefantes hacer tanto sprint, ¿no?
Bueno, pues veremos. Ya tenemos una primera prueba y lo vamos a ver en el Atlético de Madrid en el fútbol. Él estuvo detrás de la contratación de Camacho como seleccionador de China. Y su aventura con el fútbol y su amor viene de lejos, y ahora se va a concretar en ese acuerdo que va a firmar en la madrugada de hoy con el Atlético de Madrid para hacerse con un 20% del capital. Patricia, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor quién es este multimillonario chino de nuevo cuño.
Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Un besazo.
Chao, un beso.
Ya sabes, Hugo, ¿eh? Este es el que...
El del parque de atracciones me...
Hará el nuevo himno, ¿no?
No lo veo yo. Lo que sí lo veo es cantando el himno.
Yo tengo una pregunta. ¿Solo viene por el 20%? ¿Se va a conformar con eso?
No.
¿Se va a conformar?
De momento, con el 20%.
Que no creo que venga
solo por el 20%. La residencia de jugadores y cantera del Atlético de Madrid en la Plaza España.
Y los jefes de las oficinas.
Te digo una cosa. Si en una cena con Cerezo le dice Cerezo, vente a ver este edificio que está muy mal, y se gasta 265 millones de euros en un edificio,
claro,
como sea igual en todas las recomendaciones, no ha hecho el Atlético de Madrid mal fichado.
Y si hace la Ciudad Deportiva de la Plaza España, tampoco pasa nada.
No,
imagínate. Aquí al lado.
Cuatro para las cuatro.
Fichar a Cristiano y a Messi, ¿no? Digo yo.
A lo mejor a esos no, pero...
Bueno, por ese dinero.
Ojo, alguno.
A lo mejor hay alguno ahí que en los próximos días contamos.
Igual coinciden Messi y Cristiano en el mismo equipo, como dijo Ancelotti, que era difícil, y coinciden en la
Va, que se va la pinza. Cuatro para las cuatro.
Ah, no había que rellenar.
Aquí comienza Sur Deportivos, con Francisco José Delgado y Óscar Ejido.
Esta es la rayada de Óscar Ejido. La segunda división, Óscar Ejido. El repaso de todos los martes, a cómo les han ido los equipos.
La cara de Javier Herráez explica...
Y esta vez no he metido yo el gol, esta vez el gol te lo ha metido tú solo.
Primero... No, este gol es tuyo, tú.
Primero te cuento las noticias. Decíamos ayer que Eibar quería a Héctor Verdés. Pues soy Fran Garagarza, que es director deportivo de Eibar, ha hablado en la cadena SER de Gipuzkoa hace nada, unos minutos con Roberto Ramajo, y ha reconocido que han negociado, que había mucho interés, que les gusta mucho Héctor Verdés, pero que lo descartan porque el Alcorcón ha pedido mucho dinero. Es lo normal cuando pierdes a tu mejor defensa y sabes que Eibar ha trincado 600.000 euros por la venta de Alventosa. El Alcorcón considera que no hay centrales en el mercado y menos baratos, así que ha intentado sacar tajada y no ha podido ser, así que Héctor Verdés se queda en el Alcorcón. No sé cuándo fue la brada, Hugo, de delanteros.
¿Qué fue la brada?
Porque Dani Ponce, el jugador del Alcorcón...
Métele goles tú a Hugo.
No.
Está ahí Pachón, está Carlos Martínez...
Pues,
Dani Ponce, el delantero del Alcorcón, se va cedido al Fuenlabrada hasta final de temporada. Ese estaba en el
UPS húngaro,
el equipo de Rolando Uchatelet, pero le pillaron de copas un fin de semana, le rescindieron contrato y le mandaron otra vez para el Alcorcón. Pues ahora se va al Fuenlabrada. Y en cuanto a los equipos de segunda, la Alcorcón y el Leganés, ha acabado la primera vuelta, así que es momento de hacer balance. El Alcorcón es noveno con 30 puntos, está a 2 de playoff, y así de contento estaba el domingo Pepe Bordalás.
Así.
La verdad es que personalmente estoy muy satisfecho. Muy satisfecho porque tenemos un número de puntos, no los que nos gustaría, pero sí un número de puntos que nos hacen ser optimistas de cara a conseguir nuestro objetivo de la salvación, pero el balance nuestro yo creo que es positivo.
También es positivo el del Leganés, 13º, con 26 puntos, 4 por encima del descenso, y satisfecho a ser garitano.
Nos hemos adaptado bastante bien, yo creo, a la categoría, pero nos quedan 5 meses muy duros para poder mantener la categoría. Pero bueno, la línea de trabajo es buena, los jugadores, yo por lo menos estoy contento de qué es lo que hacen cada uno de los domingos. Sabemos que vamos a sufrir, pero bueno, hay que seguir, levantarse y pensar ya en el siguiente partido, que es en Vitoria contra el Alavés.
Satisfecho los dos y yo satisfecho de terminar con la agenda.
Javi Blanco.
Venga, lo primero. El Levante ha fichado a Kalu Uche, el hermano de Ikechukwu. Bueno. Firma por lo que queda de temporada y una más en función de objetivos. Está rescindiendo ahora su contrato con el Al Rayyan, que dirige Manolo Jiménez. Uh-huh. Y está previsto que llegue la semana que viene a España. Ya jugó en nuestra liga, en el Español, y sobre todo en el Almería. En la NBA anoche fue jornada festiva, el día de Martin Luther King.
Un montonazo de partidos.
Un montonazo. Perdió Chicago ante Cleveland con 11 puntos y 11 rebotes de Pau Gasol, mientras que Mirotic sumó 3 puntos y 2 rebotes. Memphis también cayó ante Dallas. Margasol 20 puntos y 8 rebotes.
Portland ganó Sacramento, jugó Claver, que siempre es noticia, 3 puntos y 3 rebotes para él. Victoria también de Nueva York contra New Orleans, 5 puntos y una asistencia de Calderón. Y derrota de Minnesota ante Charlotte, no jugó Ricky Rubio. Para esta noche solo 2 partidos, a la 1:30 Oklahoma-Miami y a las 3 San Antonio-Denver. Te cuento también otro futbolista que se va a la Major League Soccer. El Toronto ha anunciado el fichaje del italiano Sebastián Giovinco cuando concluya la presente temporada. Es raro porque solo tiene 28 años y un jugador que estaba llamado a hacer cosas importantes en una futura promesa del fútbol italiano, pues se marcha ya a Estados Unidos. Parece que no sé si ha terminado su carrera allí.
No, lo que ha terminado es la pasta,
o sea,
no, las cosas como son. Gracias, Javi. Pues nos vamos, recordemos como siempre las próximas citas con el deporte en la SER. Volvemos a las 8:30 con Dani Garrido en hora 25 y a partir de las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana, si os apetece, a las 3:05 quedamos en el mismo sitio a la misma hora, en SER Deportivos. Hasta luego.